De un minuto se pasa la mañana, uno se pone a charlar fuera y dentro del aire se pasa la mañana, pero lo que sí me encanta es que la audiencia
ya se prende.
Se prende porque realmente, muy por el contrario de lo que imaginan muchos, a la ciudadanía le interesan estos temas y tal vez no tienen un lugar ni un espacio donde ponerlos en discusión. Estamos charlando con Andrés Bortagaray, es arquitecto. Escribió Ganar la calle, compartir sin dividir, y esto fue como el punto de partida para traerlo hoy a charlar acá de muchas de las propuestas que aparecen de la noche a la mañana como soluciones a los problemas que tenemos los vecinos, digámoslo así, ¿no? O sea, a los que habitamos la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando un poquito de lo que pasa en la zona de Mataderos, y en medio de la charla, en la que tuvimos fuera del aire y que volvemos a traer al aire para que ustedes se sumen, muchas veces se escucha hablar, y el tema del soterramiento de Sarmiento marca un poco el eje que divide la ciudad entre norte o sur, pero decíamos, hay un eje invisible que corta la ciudad este y oeste, que deja incluso algunos barrios del norte de la ciudad, pero al oeste de la ciudad, desconectados también de lo que pasa en ese centro neurálgico que tiene hoy como gran proyecto el Paseo del Bajo, ¿no? Es una invisibilización que no se va a ver como tal este año cuando van a buscar votos, ¿sí? Porque van a aparecer seguramente grandes recorridas por la zona a tratar de que los vecinos apoyen a algunos candidatos, pero sí se ve después en el desarrollo de los barrios, ¿no? Barrios que quedan como a la buena de Dios y que generan mucho dolor de cabeza. Hablábamos también, porque no solo de tránsito es la situación, de muchos proyectos de vecinos que intentaron recuperar espacios culturales en los barrios. Aquí a la vuelta está el Cine del Plata, hablábamos del Cine del Progreso en Lugano, el Tarico, la Concagua, un montón de cines, el Multiplex en Caballito, un montón de cines que parecían que quedaban sepultados. Tampoco hay grandes salas 3D ni nada por la zona, con lo cual ahí también hay una cuestión de que podemos analizar, ¿no? De cómo vincular el vivir en una ciudad y también con esos espacios culturales, ¿no?
Sí, bueno, Buenos Aires es ciudad con identidad barrial muy fuerte, con tradición, con un tejido asociativo importante, con lo deportivo, lo comunitario, claro. y se suponía, estaba la ambición en la constitución de la ciudad, que las comunas tenían que potenciar esos espacios, ¿no? Y que además bueno, había que reconocer los límites de los barrios, pero también las centralidades, ¿no? Y eso requiere también de equipamientos cívicos que creo que todavía no se han completado de acuerdo a lo que podría ser la Constitución, ¿no? Ese es un programa que tiene que todavía no dio todo lo que podría dar, yo creo.
Está verde. Yo creo que está más que, lamentablemente está más que verde. Nosotros hemos acompañado a muchos vecinos para poner en práctica la ley 1777, la ley de comunas, acompañamos ese fervor que había por quienes piensan la ciudad, insisto, con los pies sobre la tierra, y lamentablemente lo que vemos es que la política trasladó sus pequeñas rencillas partidarias a un espacio que, a ver, es, yo creo, único en el país, porque habla de un poder ejecutivo, porque en definitiva es un ejecutivo descentralizado, pero colegiado, y colegiado con una lógica de distintas miradas político-partidarias. Digo, ahí tiene una situación más que innovadora. El punto es quiénes terminaron llegando a esos espacios.
Sí, ahí creo que hay muchas ilusiones que todavía no te digo que se han frustrado, pero que no se han concretado. De hecho, cuando nos tocó estar en esa transición, pensábamos, eso fue hace mucho tiempo, pero al principio de la constitución de la ciudad, con bastante ilusión, con parte de una transformación, que eso además podía ser el principio de una transformación de la política, ¿no? Que pudieran surgir nuevos liderazgos que trajeran sangre fresca y otra mirada. Y todavía, digamos, todavía falta mucho, tal vez también tiene que ver con las competencias que quedan y en cómo se articula más en general, digamos, con la gestión de la ciudad. Pero a mí, cuando uno dice la política, que es verdad, primero, ya lo charlábamos, ¿no? Primero no generalizar, Y segundo, lo digo a veces también con un poco de autocrítica. Creo que si las opciones no son mejores, es porque no somos capaces de articularnos lo suficiente. Nosotros hemos hecho algún intento, si se quiere, muy romántico, pero uh-huh. En la anterior elección de jefe de gobierno, pero por lo menos en poner líneas de debate diferentes, creo que hay un desafío grande, ¿no? Que hay que poner en esa discusión otras cosas, y creo que por más que parezca todo muy homogéneo, si uno pone realmente los argumentos, hay también quienes escuchan y quienes pueden poner alternativas diferentes. No todos los proyectos salen como han sido formulados. Tal vez hay que poner más fuerza en la división de poderes, más rol en la legislatura, y bueno, tener con qué convocar. Si no, es normal que algunos se sientan desilusionados, ¿no?
Uh-huh. En esta idea aprovecho para decirles, porque a ver, aparecen algunos planteándonos cosas, vamos a ver si lo podemos ubicar en medio de la charla, pero les propongo a todos aquellos que quieran hurgar un poco más en este proyecto que describe el arquitecto Andrés Bortagaray, ganarlacalle.org, ahí pueden entrar, pueden sumergirse un poco en esta historia que estamos desarrollando. Nos dice Roberto, Buenos Aires se conocía como la ciudad de los tranvías.
Totalmente.
Sería interesante, y fue destruida en ese concepto, sería interesante poder hablar con la sociedad de amigos del tranvía para entender lo que pasó y cómo se corrió ese como eje. En algún momento algunos me habían hablado del trolebús, ¿no? De sistemas de transporte que parecen, o sea, cualquiera que le hablamos del trolebús cuando estamos uh-huh. discutiendo si Uber sí, si la app para el taxi vale la pena, debe imaginar, este me está trayendo, ¿qué quiere? ¿Que vuelvan los caballos? No, nada que ver. Y seguramente, si alguien viese un trolebús moderno, se le caería el mentón de solo imaginar eso circular por la ciudad, ¿no?
Totalmente, además en muchas ciudades vecinas hay trolebús uh-huh. y los tranvías.
Rosario, ¿no? Rosario
sí,
tiene
tenía,
trolebús.
Y tenía. Montevideo también, Montevideo. Creo que tienen alguna línea.
Sí.
Y la cuestión es que el tranvía había tenido mucho desarrollo, ¿no? Como en otras ciudades, en Buenos Aires empezó tirado por caballos.
Ajá.
Y después, bueno, fue una red de las más grandes del mundo. Y a principios de la década del 60 ya venía un poco en decadencia y terminó siendo abandonado. Pero en el mundo también hay ciudades que lo habían levantado, como Barcelona y París, o Berlín. No, Berlín no lo había sacado, pero lo desarrolló más. Y Barcelona y París que lo volvieron a poner. Y acá se habían hecho algunos intentos. Había uno en Puerto Madero, que es verdad que no iba de ningún lado a ningún lado y pasaba con muy poca frecuencia, pero yo creo que es una lástima que se lo haya sacado, digamos que...
¿Es una lástima por lo emotivo o efectivamente combinado? Porque, a ver, el año pasado nos vendieron el subtren Metrocleta.
Sí.
Como nombre, una patada...
no.
Una patada en el marketing, definitivamente. Bien. Pero hablaba de algo que no me parece descabellado, que es la combinación del transporte
claro.
para atravesar la ciudad.
No, claro, creo que se combinan de distintas maneras, ¿no? No sé si con esos nombres extraños, pero que pueda llevar la bicicleta en el tranvía, como uh-huh. lo haces en Berlín, sí, ¿por qué no? O tener mejores estaciones, pero creo que como estaba funcionando, es verdad que no era muy atractivo, porque pasaba con muy poca frecuencia y no terminaba de llegar a los lugares que podían tener más interés. Pero en esa posibilidad de combinar el tren de cargas con un tranvía de pasajeros, la capacidad que podés tener comparada con la el consumo de espacio y de energía que te significa tener una capacidad equivalente si vas en camión o en transporte automotor, digamos, era mucho más rendidor.
Bueno, en la zona sur, en Plaza de los Virreyes, se combina
sí.
y el subte se convierte en premetro, que de alguna manera se asemeja más a esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, se asemeja más, y es otro proyecto que también, bueno, tenía una propuesta de expansión para uh-huh. que diera toda una vuelta y no tuviera dos terminales que terminan abiertas, digamos, sí, como una sí. Y, uh-huh. hasta que cruzara hasta el otro lado del Riachuelo y pudiera llegar a un centro de transferencia de cargas de pasajeros importantes.
Claro.
Que,
en la zona de la Noria, sí.
Claro, claro, y que pueda tener más frecuencia y más regularidad, que es lo que uno quiere, pero sí, es un ejemplo. Habría que ver. Yo creo que adentro de una ciudad, para distintas situaciones, distintas soluciones.
Bueno, entre Puente La Noria y Liniers prácticamente no hay ningún acceso de transferencia ciudad y provincia de Buenos Aires, más que las avenidas con transporte público de pasajeros colapsado, que no tienen una buena frecuencia y que en definitiva terminan colapsando en la boca del subte. O sea, tiran todo, tiran directamente, porque tiran a la gente que quiere o que necesita llegar a la ciudad. En algunos casos, porque también este proceso que hablábamos de descentralización tampoco se hace efectivo. Hay una lógica donde muchas veces cuando nosotros hablamos con nuestros compañeros del interior, y aprovecho para decir que hay alguien que nos plantea interesante la charla previa con los compañeros de Viedma, porque si hay algo que la Argentina necesita es la descentralización del país. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del conglomerado urbano que implica la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, hace muy poquitos días lo comentábamos al aire, Argentina es el octavo país en dimensiones, tiene una ciudad superpoblada, como es esa área metropolitana conjunta, que está entre las primeras del mundo, pero cuando habla de la densidad poblacional del país, disminuye por debajo de las 200 naciones más importantes del mundo. O sea, es tan complejo lo que nos pasa que, más allá de la ironía de creernos únicos en Latinoamérica, hay una situación de colapso todo el tiempo. Entonces, las soluciones podrían ser un inicio de solución, pero cuando uno las ve implementadas, son otro problema más.
Sí, sí, ahí, Hernán, hay una, también tocando el tema de otras ciudades del país, creo que hay lecciones interesantes de Mendoza y de la provincia de Santa Fe. Mendoza, tienen algo que llaman el Unicipio, que articula a Mendoza con las principales ciudades de su región metropolitana. En Santa Fe hizo una ley provincial de áreas metropolitanas, y la ciudad de Buenos Aires, ahora, bueno, se ha creado una comisión, el Ministerio del Interior, consultiva, pero de falta de integración metropolitana, digamos. Los problemas no ya lo sabemos, ¿no? No se acaban con los límites administrativos de la ciudad y de la provincia, ni de los municipios. Y salvo algunas cuestiones sectoriales que todavía no terminan de arrancar del todo, como el ACUMAR, el SEAMSE, que tiene su crisis, el mercado central, que bueno, cumple algunas de las funciones, pero falta una visión metropolitana integral. Y ahí institucionalmente hay un desafío muy grande. Por un lado, poder descentralizar bien, y por el otro lado, poder integrar decisiones donde hace falta también, ¿no?
Recorrimos un poco, bueno, en el diario, después en Noticiero Sur pueden ver el tema de Villa del Parque con el ferrocarril San Martín. Ahí hay una batalla fuerte, porque según lo que nos comentan, ese paso bajo a nivel que quieren construir va a ser el más extenso que va a tener la ciudad de Buenos Aires, porque justamente a esa altura Nazca es una avenida de transporte pesado, por lo tanto tiene que tener algunas inclinaciones que no son las mismas de cómo se denomina el sapito de barrio, digámoslo así, ¿no? Es un flor de sapo el que van a hacer ahí. El problema es que tres cuadras después hay un centro comercial que lo van a partir al medio. Y ahora están en la disyuntiva, cuál baja y cuál sube. Parece medio agarrado de los pelos esa historia.
Claro, ahí hay como, creo que uno puede separar un poco los temas, ¿no? Por un lado, que se electrifique el San Martín y que se lo modernice, creo que es algo bueno, importante, es un ferrocarril metropolitano que cumple un rol muy importante y que tiene un servicio pobre, y que mejorarlo, digamos, va a tener beneficio para todos. En algunos lados va a plantear algún conflicto local, hay que tratar de minimizarlo y tratarlo del mejor modo posible, y creo que eso es positivo. Después, creo que además tiene un exceso de presión, porque de acuerdo a cómo está planteado el proyecto de soterramiento del Sarmiento, el Sarmiento va a perder capacidad potencial. Hoy tiene 4 vías, y de acuerdo al proyecto de túnel tendría solamente 2, y solamente podría tener locomotoras eléctricas y no podría tener locomotoras diésel. Entonces algunos dicen, cuando esa no poder utilizar esa capacidad adicional, la tratarían de compensar poniendo más tráfico sobre el San Martín. Entonces creo que ahí no estoy seguro de que esa sea la mejor solución. Creo que soterrar el Sarmiento cuesta muy caro, es una ilusión que genera de que va a haber más espacio verde en los barrios, pero es también postergar el ferrocarril y disminuir la capacidad ferroviaria para siempre, después de invertir 3.000 millones de dólares. Entonces creo que hay la elección de cómo sale la trinchera, que sale de 11 y llega hasta Caballito, que permite no tener interferencias, pero no pierde capacidad ferroviaria ni con restringe solo a las locomotoras eléctricas.
El tema de trenes aéreos, ¿es la utopía futurista o podría tener alguna lógica para resolver esto? O sea que, en definitiva, sean los trenes los que van por arriba y el espacio público siga su vinculación, digamos, a cota cero.
Bueno, en algunos casos, cuando los trenes salen de Retiro, cuando cruzan, por ejemplo, el Libertador, van por arriba y, digamos, está hecho en la década del 20, del siglo 20, ¿no? O sea que no es tan futurista que digamos.
No, pero lo que pasa es que cuando uno dice trenes suspendidos, uno imagina colgados de un ganchito, o sea, pero digo, seguramente que no hace falta ser la dinámica de esos grandes túneles de ladrillos a la vista, estilo inglés, que uno ve por todos lados. Sí. Probablemente haya tecnológicamente algunas cosas para cambiar en ese aspecto.
Sí, de hecho, para el subte, algunas soluciones que van elevadas son más baratas que ir por abajo. Pero es verdad que también en algún momento, como se ve en Chicago, eran con estructuras muy lindas de hierro, hoy en general son de hormigón por una cuestión de costos y el impacto que te produce localmente
es distinto,
pero es más barato, es más barato. O sea que para algunos casos puede ser buena. Y también, digamos, ahí otra vez, ¿no? Está la cuestión de cómo se ordenan los proyectos. Hay una ambición de invertir mucho en el ferrocarril, lo que a mí me parece fantástico. Pero, ¿cómo hacemos para que, si realmente se invierte, ese dinero esté lo mejor gastado posible?
Claro.
Entonces, electrificar los ferrocarriles que hoy no están electrificados, sin duda, poder solucionar algunos conflictos de intersecciones viales en el trazado ferroviario bárbaro, hay que buscar la forma de hacerlo sin convertirlo en lugares sórdidos, sin ignorar a los peatones. Por ejemplo, cuando uno quiere ir por la avenida Sarmiento hacia la costanera, está pensada para que crucen los autos. Si uno quiere ir a pie o en bicicleta, tenés que hacer unos recorridos que son
inmensos.
Que son inmensos, son inseguros de noche. Entonces creo que eso hay que pensarlo de otra manera. Pero es verdad que si uno quiere modernizar el ferrocarril, en algunos casos tiene que encontrarle soluciones a esas intersecciones.
Esto implica revisar también el tejido urbano, es decir, cómo se va desarrollando ediliciamente la ciudad, ¿no? Porque hay una necesidad importante habitacional en la ciudad de Buenos Aires, hay asentamientos que marcan una brecha, no es de ahora, pero marcan una brecha increíble entre algunas de las zonas de la ciudad de mayor poder adquisitivo y zonas donde no hay cloacas, digámoslo así, porque están a la vera del riachuelo, entre otros lugares. Y también hay como una lógica de que hay muchas empresas que desaparecieron, hay galpones abandonados, hay propiedades casi tapiadas. Ahí parece ser que se discute un poco lo público y lo privado, y hay como cierto resquemor, ¿no?, de avanzar en ese camino.
Sí, digamos, en algún momento uno podía encontrar una oferta de vivienda relativamente barata con loteos y con subsidios muy grandes al transporte público en la década de 40, 50, hasta los 70 y soluciones que eran relativamente accesibles para el que tenía un trabajo formal, que eran un negocio inmobiliario para otros, especulativo, y que a la larga también para la ciudad eran un poquito caras porque después hubo que ponerle la infraestructura y todo lo demás. Hoy ya tenemos 15 millones de habitantes y las oportunidades de vivienda accesible cerca de los lugares más atractivos de la ciudad no son tantas. Ahí es como que hay un problema con el mercado formal de las viviendas que se traduce en parte en el crecimiento de la informalidad. Es un tema complejo que requiere un abordaje metropolitano. Algunos planes como el procrear han tenido, digamos, su construcción de viviendas. El tema es que con tener el terreno propio a veces la llevan muy lejos de donde están, las oportunidades de la ciudad, ¿no? Uh-huh. La verdad que el desafío de la vivienda es enorme, no hay fórmulas que permitan simplificarlo, pero creo que poder encontrar más alternativas entre la situación extremadamente precaria de los asentamientos y el mercado de vivienda más formal y más caro, donde hay tal vez más dinamismo de mercado.
Creo que el otro día estábamos viendo números de Puerto Madero.
Sí.
De arriba de $6,000 el metro,
sí,
cuadrado.
Sí.
De prácticamente un barrio que se construyó para estar vacío, porque dicen que la mayoría de sus espacios está desconcentrado, o sea...
O que los dueños no viven ahí.
No, claro, o sea, que se compran como una inversión inmobiliaria y que quedan vacíos, digámoslo, desde ese lugar, ¿no? Lo estoy planteando.
Sí, pero digamos, más allá de eso, uh-huh, digamos, ahí estás hablando de un extremo del mercado.
Totalmente.
Más caro, y después el otro. ¿Cómo se puede mejorar la oferta en los lugares intermedios, ¿no? Los que tienen a veces una mínima capacidad de ahorro, pero no llegan a la vivienda. ¿Cómo hay distintos instrumentos de política pública que puedan funcionar? Hay esfuerzos, pero todavía creo que es muy difícil encontrar soluciones globales a eso. Se han hecho esfuerzos de escriturar algunos barrios construidos de vivienda social. Y creo que otro punto ahí es cómo se recupera cuando son terrenos públicos que se ponen para un desarrollo privado, si ese dinero se invierte realmente en mejorar la infraestructura pública, ¿no?
Estoy recorriendo ganarlacalle.org, se los recomiendo para todos los que apasionadamente se han sumado a la charla que hemos realizado con el arquitecto Andrés Bortagaray, que nos trajo el libro, ¿sí?, para hacer un recorrido no solamente de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que tiene el libro es un recorrido sobre las ciudades más importantes de América Latina, ¿no? Ahí van a poder hurgar un poquitito los fanáticos y observar las diferencias y las similitudes que hay, que era un poco lo que disparaba el comienzo de la charla. La verdad que se pasa el tiempo cuando uno se apasiona de esto, que obviamente es una pasión porque es nuestra cotidianeidad, o sea, es nuestra ciudad, es la que vivimos y queremos vivir de la mejor manera. Así que no va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar, para tenerlo como un referente a la hora de hablar de estos temas del espacio urbano. Y vamos a intentar, porque vemos que tiene buen rebote, vamos a intentar traer también a otros referentes que vienen analizando esto, para entender un poco por qué a veces mágicamente aparecen proyectos a resolver y cuántas soluciones podríamos tener si fuésemos más perceptivos en aquellos que están trabajando realmente. Así que, Andrés, un gusto la charla, un gusto el espacio que se generó.
Gracias, Hernán, gracias, Natalia.
Que tenga buen día y nos estamos viendo en cualquier momento.
Igualmente.